polvo más vencerá, habrá rival que a tu tesón.
Estamos un tanto consternados todavía con la resaca de lo que pasó tras el partido ante el San Fernando. Y el amigo José Manuel Zarco, sin exagerar, una persona que maneja el fútbol de Córdoba histórico como nadie en el mundo, porque escribió el fútbol en Córdoba y provincia desde sus orígenes hasta 1954, es decir, la prehistoria del Córdoba, pues me escribió un mensaje ayer. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Tony, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los oyentes de COPE Córdoba en estos días durillos que nos está tocando vivir por la situación internacional en Ucrania.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, es que me has contado que decimos con mucha ligereza que el Córdoba es la primera vez que sufre algo así, y tú has querido matizar que el Córdoba Club de Fútbol como tal sí, pero que hubo un caso análogo que afectó al Real Club Deportivo Córdoba en la temporada 50-51.
Efectivamente, Tony. Ese año fue una temporada muy buena para los colores blanquiverdes. Por cierto, el Real Club Deportivo Córdoba empezó esa temporada jugando con su equipación blanca, y a lo largo de la temporada recuperó la histórica camiseta blanquiverde, se recupera en esa temporada. Y bueno, esa temporada tuvo de todo. Ganamos la Copa Federación, que bueno, pues hace unos meses con la histórica segunda Copa Federación del fútbol cordobés, el Real Club Deportivo Córdoba la había ganado ya esa temporada. Y bueno, pues con esto que comentaba de lo del otro día en Canarias, pues hubo esa temporada 50-51 una situación de un contencioso con el Atlético de Tetuán metido de por medio, que fue realmente curioso lo que sucedió, y que se llegó a achacar alineación indebida al equipo cordobés.
El Atlético de Tetuán, es que todo suena antiguo, ¿eh? Qué bonito.
Pues efectivamente, el Atlético de Tetuán fue el Córdoba, porque bueno, no era el Córdoba Club de Fútbol, era el Real Club Deportivo Córdoba, pero a todos los efectos en esa época era el Córdoba. Y cuando el equipo se bajaba en una ciudad decían, ha llegado el Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, pues ese era el Córdoba de esos años. Y bueno, pues lo que sucedió fue que el equipo, el Real Club Deportivo Córdoba, estaba realizó una primera vuelta muy buena, llegó a terminar la primera vuelta primero en el grupo segundo de segunda división, donde había 15 equipos, y se llegó incluso a pensar en la posibilidad de dar el salto a primera división. Lo que pasa que luego en la segunda vuelta bajó un poquito el nivel, pero estuvo peleando hasta la última jornada, y bueno, pues aconteció un hecho luctuoso, como fue en la jornada vigésima. El Córdoba tenía que jugar en Melilla, pero dos jornadas antes el Melilla, en un desplazamiento para jugar en Mallorca, tuvo un accidente en Loja, en Granada, y en ese accidente fallecieron dos jugadores y el masajista del equipo melillense, y otro jugador pues quedó gravemente herido. Entonces la federación, lógicamente, suspendió los partidos de esa jornada, suspendió los partidos durante 15 días. Y entonces, bueno, pues ahí viene un poco lo que sucede, y es que el Córdoba, a primeros de febrero, esto sucede en febrero del año 51, el Córdoba había incorporado a un interior gaditano, Chispa, para reforzar la delantera con vistas a ver si se podía dar el salto a primera división. Y bueno, pues el jugador este Chispa, y esa es la cuestión, había jugado en la jornada vigésima del campeonato en tercera división con el San Fernando de Cádiz, donde él militaba. Entonces, el Real Club Deportivo Córdoba lo utiliza dos semanas después para jugar en Melilla, ya no en tercera, sino en segunda división. Y a pesar de que el equipo cordobés pierde el partido por 3-2, que por cierto es un partido histórico porque es el último partido del Córdoba con equipación merengue o blanca, a pesar de perder el partido, la sorpresa monumental llega unos días después, cuando el diario Córdoba publica que existe una reclamación contra el equipo cordobesista por posible alineación indebida de este jugador gaditano, porque el Atlético de Tetuán, que era el gran rival por ocupar la primera plaza o los primeros puestos de la clasificación, alegaba que el Córdoba había incurrido en alineación indebida porque un jugador, a ver si lo explico bien, no podía jugar en dos equipos distintos en la misma jornada de liga. Había jugado la jornada 20 con el Recreativo y este partido, dos semanas después, porque estaba aplazado, correspondía a la misma jornada en la que 20, ya se ha... Claro. Efectivamente. Entonces, pero lo curioso es que, como habíamos perdido el partido, lo que querían es que nos quitaran un punto en la clasificación. Ah. Entonces, bueno, ahí se organizó una buena... hubo cartas de directivos, otro equipo implicado ahí era el Salamanca, que estaba luchando con el Córdoba también, pues el presidente del Salamanca mandó una carta a la directiva del Córdoba dándonos su apoyo, diciendo que había que ganar los puntos en el terreno de juego. Y bueno, realmente, pues la federación, la directiva del Córdoba decía que se había puesto en contacto antes del partido para consultarlo con la Federación Andaluza de Fútbol y con la Federación Española y que le habían dado la razón, pero la Federación yo creo que indudablemente debió ver que algún fundamento tenía la reclamación y que un jugador no podía jugar en la misma jornada de liga en dos categorías distintas y entonces lo que hizo fue demorar la resolución del problema diciendo que iban a abrir una ponencia, dice, se abrirá una ponencia para investigar el caso, esto por el comité de competición, un mes después de acontecidos los hechos. Entonces, claro, lo que hizo la federación fue enfriar los ánimos para ver si se resolvía deportivamente el asunto, y efectivamente el asunto se terminó resolviendo porque al final quedó campeón del grupo de segunda división el Atlético de Tetuán, que subía directo, y el Córdoba quedó quinto, empatado con el cuarto y a un punto del tercero, que fue Las Palmas. Es decir, nos quedamos a un punto de haber jugado la promoción para subir a primera división y realmente, bueno, pues ahí queda un poco, digamos, la anécdota de esa temporada 50-51.
Curiosísimo. Muchísimas gracias, José Manuel. La verdad es que sirve, la historia sirve para estas cosas, para bueno, primero para no olvidarnos de estos héroes de antaño que, sobre todo en el caso del Deportivo Córdoba, muchas veces parece que no existió fútbol en Córdoba antes del Córdoba Club de Fútbol, y sí que existió mucho, porque como has comentado, ese año, además ese mismo año fue el que el Córdoba, ese Deportivo Córdoba ganó la Copa Federación, ¿verdad?
Efectivamente, Tony, esto sucedía en el mes de febrero. Termina la liga y después de la liga vino la disputa de la Copa Federación y bien, como bien sabes, pues ahí terminamos ganando la primera Copa de Federación para el fútbol cordobés en aquella célebre final del Estadio Torrero de Zaragoza al imponernos al Baracaldo después de una prórroga. Quedó un partido loco en el que nos pusimos 3-0, nos metieron tres goles justo antes del final y hubo prórroga, y en esa prórroga volvimos a meter otros tres goles y acabó el partido con aquel histórico 6-3, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una temporada muy buena para el Córdoba, para el Deportivo Córdoba, y otro detalle, bueno, es que esa temporada se recuperó la indumentaria blanquiverde que antaño había llevado el Club Deportivo Córdoba, el Racing Fútbol Club, el Córdoba Racing Club, ¿no? O sea que el Córdoba Club de Fútbol viste de blanquiverde y el primer equipo de nuestra ciudad viste camiseta blanquiverde justamente desde, bueno, ininterrumpidamente desde ese día, o sea, desde el día de después, porque ese fue el último partido, como dije, en el Estadio Álvarez Claro de Melilla con la camiseta merengue.
¡Qué cosas! Ha sido, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, José Manuel.
Un abrazo fuerte desde La Mancha para ti, Tony, y para todos los oyentes de COPE Córdoba.